es jugar en Mestalla.
Sí, gracias.
¿Vienes a competir con Mamar de Spiri?
Gracias.
Uno que llega y otro que se va, en este caso José Luis Morales, que anuncia de esta manera el fin de su etapa en el Villarreal tras dos temporadas como Groguet.
Queridos amigos Groguets, dicen que lo bueno y breve, dos veces bueno. Hoy, después de dos años, toca separar nuestros caminos, pero no quería irme sin despedirme de vosotros. Me habéis hecho sentir como en casa, y ahora paso a ser uno más de vosotros. Os llevaré siempre en mi corazón, siempre, en Daván, José Morales.
En segunda división, hoy partido de vuelta de playoffs de ascenso, Eibar y Oviedo buscan un hueco en la final después de empatar a cero en el Tartiere. A partir de las 9 te contamos ese partido en marcador. Echeverría y Carrión, entrenadores de ambos equipos.
No podemos plantear, digamos, un partido a 120 minutos.
Tenemos muchísima gente a nuestro lado, no detrás, sino a nuestro lado, empujando y todos ellos vamos a ser parte importante para poder ganar mañana.
La otra cita que tenemos con el deporte en directo en esta tarde-noche es a las 8:30. El Real Madrid puede ser campeón de la Liga Endesa si gana al UCAM en Murcia. El alero madridista Sanan Musa acaba de hacer estas declaraciones.
Esta cancha es muy difícil para ganar aquí porque Murcia tiene una afición muy buena y sabemos que es difícil para ganar aquí, pero tenemos ganas y ilusión para terminar esta serie esta noche y vamos a dar todo para hacerlo.
La mejor de las noticias para nuestro deporte la hemos disfrutado en el atletismo. El triplista Jordan Díaz logra el oro europeo en Roma y justo después se pasa por la sintonía de marcador, ilusionado con los Juegos Olímpicos que tenemos a la vuelta de la esquina.
A ver, que es complicado atacar 18-04, que es una marca seria. Pero bueno, se ha luchado, se ha logrado y pues toca un objetivo importante que es Tokio. ¿Qué Tokio? París. Ahí es Tokio. París, que va a ser una guerra campal bastante chunga.
Y cerramos con una última hora. La Federación de Tenis ya ha hecho oficial la convocatoria para los Juegos Olímpicos encabezada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que formarán pareja en el dobles. También están dentro de la lista Granollers, Carreño y Davidovich. En féminas, Sara Sorribes y Cristina Buxa han entrado directas en el torneo individual y en el dobles. Paula Badosa ha renunciado. David Ferrer, capitán de la selección, hace un ratito habla sobre el tándem Rafa-Carlos.
Tanto Rafa como Carlos pueden jugar las Olimpiadas en París y además que hacen muy buena pareja. Rafa es un jugador que, un grandísimo jugador doble, ya sabemos que ganó la medalla olímpica en Río y Carlos Alcaraz ha jugado menos dobles, pero es un jugador.
Llegamos así a la 1:05, hora menos en la comunidad canaria. Sigue escuchando Radio Marca.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Es la 1:05, 12:05 en Canarias. Empezamos así a salto de mata porque aparece Mikel Merino desde ese cuartel general de la selección española en Alemania. Escuchamos al jugador de la Real Sociedad e internacional de Luis de la Fuente.
De centrales para darle un poquito de continuidad al juego y yo creo que, bueno, nunca sabes muy bien por dónde puede ir un partido porque en la máxima élite los detalles marcan y cada partido no se parece al anterior, pero sin duda alguna es un aspecto muy fuerte de ellos, en el que ya pudimos ver en el último partido en la Nations, donde si tienen tiempo para pensar y consiguen coger posiciones cómodas, pues son capaces de controlar el tempo del partido y hacerte sufrir. Y si les quitas tiempo, pues bueno, mandan un poquito menos en el partido y puede que tengas un poquito más de ventaja en el partido.
Edu, hola. Hola Mikel, Edu Castelao del Mundo. Quería preguntarte por Luis de la Fuente, si eres capaz de definírmelo en dos, tres adjetivos, no más. O sea, dos, tres palabras del seleccionador. Gracias.
Bueno, nunca he sido un gran fan de definir a personas con pocas palabras, porque me parece que es muy difícil, pero si algo he aprendido de Luis durante todos estos años que llevamos juntos es que es una muy buena persona, eso para empezar. Creo que va de frente siempre con todos nosotros, que nunca te va a mentir, siempre va a ir con la verdad por delante, te va a cuidar, va a preocuparse por ti, y luego a la hora de tomar decisiones, tú también lo entiendes, ¿no? Si no cuenta contigo, si no cuenta con el compañero, porque hace lo mejor para el grupo y siempre va a mirar por el bien del conjunto. Entonces es alguien en que todos confiamos, alguien que nos transmite su total confianza también hacia nosotros y que es una gozada tener como seleccionador.
Miguel Ángel,
Hola, Miquel. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Siempre estamos con el tema de si somos favoritos o no. Yo quería preguntarte, ¿con qué te marcharías satisfecho a casa? ¿Hasta dónde crees o cuál crees que debe se le debe exigir al menos a esta selección en el papel para esta final, para esta Eurocopa?
Bueno, como tú dices, el tema de los favoritismos siempre está encima de la mesa y a todo el mundo le gusta poner etiquetas y dar nombres de favoritos. Yo creo que España en este torneo viene con la confianza de poder competir contra cualquiera, también de ser conscientes de que cualquiera te puede ganar porque estamos en la máxima élite, y creo que la satisfacción tiene que venir de sentirnos realizados, ¿no? De sentir que el trabajo que hacemos está al 100% de lo que podemos dar, no conformarnos con dar un 90% porque si algo tiene España es que se te exige lo máximo, y luego ganar y perder pues puede depender de muchas cosas, ¿no? De detalles en concreto, de decisiones individuales en un momento adecuado, pero lo que tenemos que valorar nosotros es nuestra labor, nuestro trabajo, en el día a día, en el día del partido. Si hemos dado lo máximo que tenemos cada uno, creo que nos podríamos ir satisfechos con el resultado que haya sido, pero no menos que el 100%.
Buenas, Javier Ortiz de Lazcano, del Correo de Bilbao. Buenos días, Miquel. Llevas muchos años trabajando con De La Fuente, desde categorías inferiores, y son unos cuantos años ya. ¿Qué es lo que te pide él a ti y tú qué le das?
Bueno, creo que nos pide un poco lo mismo a todos. A nivel futbolístico, en cada posición busca unos aspectos más individuales, pero en lo que nos tenemos que centrar todos es en lo principal, ¿no? Que es en tener un buen grupo, un grupo con una buena cohesión, en el que todos nos sintamos partícipes y responsables de ayudar al compañero, de tener una buena actitud en los entrenamientos, en los partidos, de ser jugadores con una mentalidad ganadora y de, sobre todo, aceptar el rol que te toca en cada momento. Cuando te toca jugar, dar el 100%, y cuando no, apoyar al que juega, no rendirte, hacer buenos postpartidos, que es igual lo más difícil en ese tipo de torneos. Pero bueno, lo que nos pide es que seamos un equipo unido, que nos respetemos, que trabajemos codo con codo, porque el hecho de ser un equipo en estos torneos vale más que el ser buenos individuales.
Fernando.
Hola, ¿qué tal, Miquel? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Ayer nos dijo Pedri que no hay que ser siempre tan fiel, yo lo entendí, tan talibán del estilo, ¿no? Cada seleccionador tiene su librillo, sus ideas, venimos de la posesión por encima de cualquier cosa, pero sin generar ocasiones, sin chutar a puerta. ¿Tú estás de acuerdo con que ser un talibán del estilo te puede crear lo que nos pasó en el último Mundial, que nos vayamos como nos fuimos?
Bueno, yo sin duda alguna soy partidario de tener un estilo claro y un estilo en el que tú puedas ser fiel. Pero ese estilo, creo que en esta selección pasa por ser un equipo completo, que es capaz de adaptarse a distintos sistemas de juego, a distintos entornos y a lo que te lleva el partido, ¿no? Igual hay un partido que te lleva a estar replegado porque el rival es superior a ti en ese partido por lo que sea, y tienes que adaptarte a ello, a pesar de que igual tu preferencia es ser dominador del balón. Creo que España es una selección y un equipo que va a intentar ser dominador con el balón, que va a intentar asfixiar al rival y que va a ser protagonista con la pelota, pero que también va a saber adaptarse a correr en transición si hace falta, a presionar arriba, a presionar en bloque medio y, como tú dices, a no obcecarse o obligarse a llevar un estilo, sino a ser un equipo completo, que es lo que hoy en día, en pleno 2024, te exige la élite.
Iván.
¿Qué tal, Miquel? Iván Martín, de OK Diario. Ayer entrevistábamos a Joselu y preguntándole por Modric, nos decía que a Modric le podemos sacar del partido si le picamos porque es muy vinagre. Yo te quería preguntar si Joselu, Nacho, Carvajal, ya os han dado alguna pista de cómo se puede sacar, sobre todo a centrocampistas, a Modric, que según Joselu es tan vinagre.
Bueno, seguro que ese comentario iba un poquito en broma, porque si algo sabemos es que jugadores como Modric son, pues bueno, cracks de nivel absoluto, que llevan muchos años en la élite y que ha demostrado que no se va del partido, que da igual qué circunstancia de juego se encuentre delante, que es capaz de adaptarse, que técnicamente está por encima de cualquier situación, que sale de cualquier presión, de cualquier situación, y bueno, sin duda alguna ese tipo de cosas se hablarán dentro del vestuario, consejos que te puedan dar, que te puedan ayudar luego en el día del partido, pues hacia dónde presionarle, hacia dónde le cuesta más, dónde puedes darle más tiempo y dónde menos, pero bueno, son cosas que se quedan de puertas para adentro.
Manu.
Sí, Miquel, ¿qué tal? Manu Amor de Relevo. Sois cinco de la Real. Yo te quería preguntar un poco por la convivencia con ellos. No sé si pasáis mucho tiempo juntos, si estás cansado de aguantarles ya durante todo el año y aquí haces migajas con otros, un poco cómo es esa convivencia. Gracias.
Bueno, la verdad que es una gozada para nosotros compartir selección y experiencias como una Eurocopa con cinco compañeros de la Real Sociedad. Creo que es un hito para nosotros y para el club. Para nosotros primero el poder representar a la Real y para el club el tener cinco jugadores aquí representando al club. Creo que habla muy bien del trabajo que se está haciendo en San Sebastián, de lo que se hace en categorías inferiores, puesto que tres de ellos son jugadores de la casa. Y todavía nos aguantamos un poquito, pero no te quepa duda que en una semana o dos más ya estaremos tirándonos de los pelos porque bueno, ya son muchas horas juntos.
Paul.
Sí, aquí Paul Ballús para The Athletic. Estamos en Alemania, Mikel, y tú en 2016 estuviste también porque viviste en Alemania, en Dortmund concretamente. Un poco te quería preguntar qué recuerdos tienes de esto y del fútbol alemán y cómo has cambiado tú como jugador del niño que vino al que está aquí hoy.
Bueno, los recuerdos que tengo yo son bonitos, son buenos, a pesar de que era muy joven y no tuve igual los minutos que me hubiera gustado tener o que tenía la ilusión de haber tenido, pero siempre cuando echo la vista atrás mi memoria es muy positiva, todo lo que aprendí, estar en un equipo como era el Dortmund aquel de Champions, que llegó a cuartos de Champions con jugadores de una talla mundial, aprendí muchísimo, me sirvió para ver lo que era realmente la máxima el máximo nivel de fútbol, y bueno, el fútbol alemán yo creo que ha cambiado mucho de lo que era entonces a lo que era ahora, y yo como futbolista también, mucho más físico, mucho más experiencia. En aquel entonces no sabía ni cómo funcionaban las presiones ni la velocidad de balón que tenías que dar un pase en función de a quién se lo dabas o no, y bueno, ahora creo que he madurado mucho como jugador, estoy en el mejor momento de mi carrera, y es todo gracias a mi experiencia en la Real Sociedad, a mi experiencia con Imanol, que ha sido el entrenador que me ha dado todas estas herramientas, y ahora pues me siento un privilegiado de poder abrir todo el abanico de fútbol que tengo aquí con la selección.
Ferran. Hola, Miquel. Ferran Martínez de Mundo Deportivo. Tú estás centrado aquí en la Eurocopa, en Alemania, pero en España Olave está hablando también de tu renovación. Dice que está inquieto sobre tu renovación. Paralelamente se te ha vinculado también al Barcelona. Primero de todo, ¿cómo lo valoras tú eso? Y después, si eso te influye en esta preparación de la Eurocopa, este ruido que hay alrededor tuyo en España. Gracias.
Bueno, desde el primer momento que puse un pie en un equipo profesional, siempre he dicho que cualquier rumor, cualquier vinculación que haya mía respecto a cualquier otro equipo, me lo tomo como algo positivo al club en el que estoy ahora mismo, ¿no? Habla muy bien de que haya interés, de que estoy haciendo bien las cosas, de que estoy jugando a un buen nivel y hay equipos que hay interesados o no, pero que suene significa que en la Real se están haciendo bien las cosas, que haya muchos jugadores en el escaparate, es bueno para el club, es bueno para el volumen de crecimiento de la Real Sociedad en este caso, pero también te digo que la importancia que le damos nosotros desde aquí dentro es cero a ese tipo de noticias. Nosotros estamos centrados en representar a la selección de la mejor manera posible. Creo que tenemos una oportunidad única en la carrera de un futbolista de ganar una Eurocopa, y es en lo que nos tenemos que centrar. Cualquier cosa que sea salir de esa mentalidad, creo que, pues bueno, no una falta de respeto, pero bueno, pérdida de concentración respecto a lo que es realmente el objetivo principal, que es ganar una Eurocopa.
Hola, Miquel. Para la AFP en Francia, quería preguntarte por Robin Lenormand, que lo has visto crecer en la Real contigo y que ahora es un... Quería preguntarte si es una pieza fundamental de la selección en defensa.
Bueno, con Robin he tenido la suerte de tener muchas experiencias. En muchos partidos le he visto crecer, le he visto mejorar mucho como futbolista y también como persona y como profesional. Del primer partido que jugó con nosotros en la Real al Robin Lenormand que hay ahora, creo que hay un mundo de diferencia, y eso habla muy bien de él, ¿no? De la mentalidad que tiene por mejorar, de que no tiene el ego grande de pensar que no falla nunca y de aceptar cuando comete errores. Y creo que todos los que estamos aquí somos piezas fundamentales. El míster nos lo ha hecho saber, nos ha inculcado que cada uno de nosotros es una pieza fundamental para el funcionamiento de este equipo. Así que, por supuesto, Robin es uno más.
Antón, hola, ¿qué tal? Miquel, muy buenas. Aquí a tu izquierda, soy Antón Meana de la cadena SER. Y te ha preguntado, Ferran, por tu futuro. Lo aparcas porque estás con la selección, pero has hablado de rumores. Quería ver si solamente son rumores, si Miquel Merino no tiene ninguna oferta del Barça o de otro club, si solo es lo que sale de la prensa, lo que contamos nosotros, y contigo no se ha puesto en contacto nadie.
Bueno, si tengo algo claro es que a lo largo de mi carrera, y más en un torneo como este, todo este tipo de informaciones dejo que lo gestione mi representante. A mí no me gusta escuchar este tipo de cosas, a no ser que sean de verdad y serias y en última instancia. Y por supuesto creo que mis representantes me respetan mucho en ese aspecto, y en un momento como es la selección, hasta que no haya algo definitivo no voy a tener noticias. Y por ahora todo lo que leo en las redes sociales o que me comunican mis compañeros, más que nada, que son los que más me vacilan, se queda ahí.
Nico.
Hola, Miquel. Aquí al fondo, Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Quería volver al tema del favoritismo, porque hay selecciones, Francia, Inglaterra, para las que seguramente sería un fracaso no ganar la Eurocopa o no llegar muy, muy lejos. España seguramente llegue sin esa presión, pero sí que vosotros tenéis muy asumido ese papel de que España es una candidata y que realmente creéis que podéis ganar la Eurocopa, más bien partido a partido, porque podéis ganar a cualquiera. Quería preguntarte si eso es una ventaja para vosotros a nivel mental, de tener esa confianza de poder ganar a cualquiera, pero sin la presión que tienen otras grandes selecciones con a lo mejor superestrellas. Gracias.
Bueno, yo creo que la presión que tenemos nosotros también es máxima, y es la presión que nos ponemos nosotros mismos. Creo que somos un conjunto de gente que tiene mentalidad ganadora, que en cada entrenamiento que pierde se enfada, se pica, entra al vestuario lanzando botas porque no quiere perder ni un solo reducido, y esa yo creo que es la mayor de las presiones. Puede parecer mentira, pero lo que venga de fuera intentamos disminuirlo, y la presión que más nos importa es la nuestra. El no sentirte contento con tu propio trabajo creo que es lo peor que puede sentir un profesional, y creo que esa presión es buena. Si no tienes esa presión siendo un futbolista, creo que te has equivocado, y es lo que necesitas para dar lo máximo de ti. Así que yo me siento tranquilo porque sé que el equipo está preparado, que la selección va a ir a por esta Eurocopa con todo lo que tiene, y que si pierde, pues será dando el 100% y lo mejor de nosotros.
Muy bien, una última aquí, Roberto, perdona.
La última pregunta para Miquel Merino.
Hola, Miquel, buenos días. Roberto Morales, Agencia EFE. Te quería preguntar por lo que tenemos en los extremos, en las figuras de Lamine Yamal y de Nico Williams, que está muy valorado, ¿no? El desborde, el jugador que encara, que se va. ¿Qué os aporta esos futbolistas en esta Eurocopa, que siendo tan jóvenes estén asumiendo la responsabilidad que asumen con la selección?
Bueno, creo que nos aportan muchísimo. Son dos piezas fundamentales en el fútbol español. Gente joven a la que todos los niños y toda la gente admira por el desparpajo que tienen, por esa frescura que dan al juego y al equipo. Creo que tienen que ser capaces también ellos de gestionar pues toda esa presión que viene de fuera o esa importancia que se les da a una edad tan joven. Pero creo que son maduros como para saber que ni son tan buenos como el mundo los puede poner, ni serán tan malos como cuando tengan un partido pues no de las mejores características. Tenemos mucha suerte de tener jugadores como ellos, que nos aportan muchísimo en el día a día. Saben que todavía tienen mucho que mejorar porque son muy jóvenes y que tienen un techo muy alto, y lo mejor que tienen es que están dispuestos a pagar el precio por esas mejoras. Así que nosotros estamos aquí para intentar ayudarles, para decirles cuando las cosas no las hacen del todo bien, para animarles cuando las hacen bien, que es muchas veces, y las necesitamos para esta Eurocopa, que el equipo dé su mejor versión.
Muy bien, así, gracias a todos, gracias, Miquel.
Pues ahí concluye esa comparecencia de Miquel Merino, el protagonista hoy desde el cuartel general de la selección española en Alemania, preparando nuestro debut del sábado frente a Croacia. Le han preguntado por Lenormand, y es que es noticia que puede leer hoy en portada de Marca, está a un paso el central de la Real y compañero también de Mikel Merino en esta selección española, está a un pasito de fichar por el Atlético de Madrid. Lenormand a un paso, el Atlético el última con la Real, el fichaje de este central. Bueno, en fin, nos vamos a ir a publicidad y arrancamos el programa como tal, que ha sido un poco, aquí te pillo, aquí te mato, ¿verdad? Pero esto es el directo, esto es Radio Marca, esto es la Radio del Deporte. 1:22, 12:22 en Canarias.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic Prost.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y con Sulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpime.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
¿Qué hay? Buenas tardes. Como este verano de Eurocopa estamos haciendo, pasamos a recordarte las noticias que hay que tener en cuenta en Vizcaya, comenzando por el Athletic, que hoy ha tenido valoración general de la temporada de Lezama, con el director general de fútbol, Miquel González, y con Sergio Navarro, el director de Lezama. Ambos han dado algunas claves de lo que ha pasado este año, de lo que está pasando en el conjunto rojiblanco, sin duda con una visión muy clara. El Athletic es atractivo, el Athletic está haciendo bien las cosas y el Athletic es un referente en Euskal Herria.
Sentimos que el proyecto del Athletic es atractivo en Euskal Herria, sin duda, porque así lo dicen los números y es algo que no es un trabajo solo de captación, es un trabajo de cómo se hacen las cosas en Lezama, de las valoraciones también de la gente, de familias, de todo lo que rodea al fútbol. Nos sentimos fuertes. Nosotros nos centramos en nuestro trabajo, en nuestros jugadores y jugadoras, darles herramientas. Es súper complicado llegar a la élite, súper complicado. También en el Athletic es súper complicado. Pero somos el club del mundo o de las cinco grandes ligas, donde los jugadores es más fácilmente alcanzable ese objetivo. De hecho, duplicamos al segundo club que más jugadores da al primer equipo.
Y el Bilbao Athletic esta temporada que viene estará en Primera Federación después de ese ascenso desde segunda. Tendrá a Joaquín Arambarri al frente, un entrenador que ha destacado el director de fútbol, que lleva haciendo un gran trabajo durante mucho tiempo en Euskal Herria y que ese trabajo y la formación es lo que quieren con respecto también a su forma de entender el fútbol y a jugar. La media de edad del Bilbao Athletic de 20,2 años, se ha destacado también la del Baskonia de 19,2 y con 9 juveniles siendo importantes en el primer equipo. De cara a la próxima temporada, si se puede ayudar con jugadores a otros clubes de la Primera Federación, se hará, y tampoco se conformará un Bilbao Athletic lo potente que necesite la categoría, impidiendo el desarrollo de jugadores que puedan tener proyección en equipos de más potencial. Se seguirá con la misma línea con la que se ha actuado hasta el momento. Si hay una proyección mayor para jugadores individualmente, se seguirá esa línea y no la de usarles para intentar mantener a toda costa al Bilbao Athletic. John Solaun pasará al Departamento de Desarrollo Deportivo en un movimiento importante dentro de Lezama, lo mismo que va a ser importante la captación en Iparralde, aunque va a cambiar. Se ha contratado a una figura importante en esa zona para llevarla, pero uno de los clubes siempre de referencia para las cesiones, o por lo menos para la captación, el Aviron, no va a ser club convenido. Lo ha anunciado así el director de fútbol del conjunto rojiblanco, Mikel González. 379 jugadores de 12 a 19 años han sido filtrados para el seguimiento detallado, con 56 incorporaciones, más de 6.500 partidos vistos y con las renovaciones prácticamente al 100%. En ese caso, los ofertados en Vizcaya para que estén en el conjunto rojiblanco, sí, a tope. Y más del 90% de los jugadores que se han ofertado en otros herrialdes para que puedan estar en el conjunto rojiblanco, para que puedan estar en Lezama, donde el 77% es vizcaíno. Además, se ha destacado la proyección internacional de las categorías inferiores del equipo, del masculino, del femenino. En todas sus categorías han subido las participaciones de internacionalidades de los jugadores que están en el conjunto rojiblanco. Y, por supuesto, con ese final en el debut en primera plantilla, en el caso del masculino, con 6 debutantes esta temporada, destacando que el valor de mercado de ellos ha pasado de 2 millones a 23,4 millones. Un indicador de que esos saltos y esa mejora de los futbolistas se produce y está revalorizándose desde la base, desde Lezama. Enseguida escuchamos toda la comparecencia, toda la rueda de prensa que han dado tanto Mikel González como Sergio Navarro en este directo Marca Bilbao, más breve de lo habitual en este verano, pero que en días especiales como hoy va a tener una duración algo más importante para, evidentemente, estar centrados en lo que pasa en el conjunto rojiblanco. ¿Algún detalle más? Por ejemplo, Oyono, se hablaron de cifras importantes. Una barbaridad, ha dicho el director deportivo, Mikel González. Eso en el conjunto rojiblanco. Además, también tenemos que destacar, como hoy puedes leer en Marca, que a Aimar Oroz se le está tentando con un contrato de 5 temporadas en el conjunto rojiblanco, aunque la negociación de la cláusula con Osasuna es el principal escollo si es que realmente se quiere contar con este futbolista. Hablando de Primera Federación, que se ha hablado mucho hoy en las instalaciones de Lezama, nos acercamos a Sestao River para esa noticia de la baja de director deportivo de Roberto Sáez. Ha llegado a un acuerdo con el club, no seguirá como director deportivo de Sestao River la próxima temporada. Un Sestao River que trabaja a pasos agigantados para intentar adecuarse al nuevo nivel salarial mínimo de los jugadores para competir el año que viene en Primera Federación. Hay un salto y ese salto lo tienen que dar también ellos económicamente. Y parece que la cosa va encaminada para poderlo conseguir. Todavía no lo han conseguido, pero está en camino de ello. Así que tiene pinta de que podremos contar con esos 4 integrantes de Vizcaya en la Primera Federación. Además, ya conocemos los horarios para los partidos de la final por el ascenso a Segunda Federación del Portugalete. Jugará el domingo día 16 de junio a las 12:30. Hora de Portugalete en el campo municipal de Yaiza, en Lanzarote. Y la vuelta, la que va a decidir todo, esperemos que no se decida o esté casi decidido en la ida, salvo que sea Gualdinegro, evidentemente. La vuelta va a ser en la Florida el domingo día 23 de junio a las 12 del mediodía. Además, un apunte de baloncesto, Elena Buenavida, tinerfeña, jugará en el Lointe Guernica en la temporada 24-25, cedida por el Valencia Basket. La escolta es una de las exteriores jóvenes con más talento de la Liga Femenina Endesa, según nos dicen desde Guernica, para ir completando ese equipo que ya se va conformando. Enseguida, la rueda de prensa íntegra desde Lezama.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba argaecheberría. Teléfono de reservas 944-971787.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7.
Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre.
Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Au Patletic Prost.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy y Consulpyme te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Bueno, buenos días, estamos aquí con Miquel González, director general de fútbol, y Sergio Navarro, director de Lezama, para hacer un balance de la temporada 2023-24 en Lezama. Ellos lanzarán el mensaje, una exposición que espero que sea atractiva, de todo el trabajo del año en los equipos masculinos y femeninos de Lezama. Y posteriormente habrá un turno de preguntas que se ceñirán exclusivamente a Lezama, que es muy importante en nuestra estructura.
Bueno, Egunon, espero que sea atractiva y que sirva para conocer un poco más el trabajo que venimos desarrollando en toda la estructura de Lezama. Al igual que hicimos la temporada pasada, la 22-23, pues vamos a presentar lo que consideramos más importante de todo el trabajo realizado durante la temporada. Son una serie de puntos, alternaremos Sergio y yo la presentación y luego al final de la rueda de prensa, pues evidentemente podéis preguntarnos sobre todo lo que, las dudas que os hayan podido surgir. Como sabéis, en la temporada 22-23 iniciamos un plan estratégico en el club, en todas las áreas, en la que evidentemente también estaba el área deportiva completamente involucrada. El año pasado hicimos alguna presentación específica respecto al plan estratégico y luego ya habéis visto en diferentes balances que está completamente integrado. Así sigue siendo. Pasamos del año pasado de hacer un diagnóstico de la situación y unos puntos de mejora sobre los que empezar a construir el nuevo proyecto. Y ahora mismo estamos en el punto en el que estamos trabajando con unos resultados clave, ¿no? A inicio de temporada nos marcamos unos objetivos para esta temporada de todos los diferentes departamentos y áreas de lo deportivo. Y en base a esos objetivos que marcamos, objetivos ambiciosos y entendíamos que podían ser alcanzables dentro de la dificultad, pues una serie de resultados clave sobre esos objetivos. Son en total unos 56 para esta temporada 23-24. No os vamos a enumerar uno a uno ni vamos a detenernos en esto. Simplemente que sepáis que trabajamos en base a eso, en base a una calendarización de esos objetivos, que mes a mes pues los diferentes departamentos del área deportiva nos juntamos, vamos analizando, vamos debatiendo. En la construcción de esos objetivos también está involucrado otros departamentos del club, también está involucrada la junta directiva. Respecto a organigrama, simplemente por encajar las grandes áreas de trabajo y las grandes direcciones de trabajo, que son un poco las que vamos a ir desarrollando luego en la presentación. Veis el organigrama general del club, en verde destacamos la parte deportiva, Hay tres grandes bloques de trabajo, con social, con negocio, con deportivo. Evidentemente todo gestionado desde también desde la dirección general y desde la propia junta directiva. Como sabéis, con John Berasategui, con John Uriarte y con Xavi Álvarez como responsable del área deportiva dentro de esa comisión deportiva de junta, y una serie de áreas que veis abajo que son transversales y que nos van dando soporte a todo. Centrándonos rápido en lo deportivo, sacando los primeros equipos de la presentación hoy y centrándonos en los cinco grandes bloques, los otros cinco grandes bloques: Lezama, todo el trabajo de fútbol base, de metodología, de entrenamiento, de procesos de mejora de entrenadores y de jugadores, lo lidera, como sabéis, Sergio Navarro. Todo el departamento de fútbol femenino lo lidera Xavi Arreta, ahí no ha habido modificaciones. En la parte de desarrollo deportivo hemos incorporado para esta temporada a Víctor Moreno, que está haciendo un grandísimo trabajo y que nos está ayudando mucho a conseguir esos objetivos y a dar un salto de calidad. Al igual que Íñigo San Millán, liderando el departamento de rendimiento, que también se ha incorporado a lo largo de esta temporada. Y hemos sacado un nuevo departamento que no estaba la temporada pasada, que sí que el trabajo que se hacía ahí estaba, pero dependía parte de Lezama y parte de desarrollo deportivo, y le hemos dado una altura propia, que es el de consultoría y proyectos estratégicos, que tiene que ver todo con clubes convenidos, con trabajos con clubes convenidos, con parte de deportivo, con negocio, con nuevos proyectos, con investigación. Le hemos querido dar una altura diferente y una importancia que entendíamos que necesitábamos dentro del proyecto. Y sin aburriros más con esta parte inicial, vamos a ir más al detalle de lo que realizamos con nuestros jugadores en todo el trabajo de Lezama, que lo va a presentar Sergio.
Egunon a todos. Nosotros aquí queríamos empezar con el concepto de desarrollo integral. El año pasado, cuando compartimos con vosotros todo el primer trabajo que habíamos hecho en Lezama, hablábamos de que existían muchísimos factores que influyen en el rendimiento y que ayudan, aumentan las posibilidades de nuestros jugadores y jugadoras en el juego. Y en esa línea seguimos, en esa línea continuamos. Estamos entendiendo que todos esos factores que trabajamos y que estamos desarrollando en Lezama van a ayudar a que sean jugadores y jugadoras muy eficaces en el juego a nivel profesional, y los que no lo consiguen, pues esos recursos que hemos aprendido durante toda la estancia le van a servir para utilizar esos propios recursos en cualquier ámbito profesional que ellas y ellos deseen. A principio de temporada nos marcamos unos objetivos, trabajamos la metodología OKR desde el club, simplemente lo vamos a explicar brevemente. Establecemos unos objetivos por los cuales queremos conseguir, y a partir de ahí establecemos unos objetivos, unos resultados clave que nos ayudan a saber por dónde vamos avanzando y qué dificultades estamos consiguiendo. A principio de temporada nos marcamos estos objetivos. Queríamos construir y aprovechar con los entrenadores de dónde veníamos, cómo podíamos aprovechar la competición para plantear estrategias que ayuden al jugador y a la jugadora a aprender muchísimo más. Nos planteamos que todo Lezama tuviera, todos los equipos, el 100% planes de partido en ese sentido, que los entrenadores aprendieran a desarrollar diferentes estrategias y aprovechemos un poco más la competición, y estamos contentos de todo el trabajo que han hecho los compañeros y las compañeras, consiguiendo el 100% a día de hoy. Establecer un contexto de seguridad y de aprendizaje con los compañeros, y nos planteamos a ver si podíamos conseguir que más de la mitad iniciaran su proceso de mejora como entrenadores. Eso en fútbol profesional no es nada fácil de conseguir. Nos planteamos el reto de conseguir ese 60%, y bueno, todos los trabajos que hemos hecho, estamos muy contentos porque los compañeros lo entendieron así y en ese proceso están de desarrollo profesional y mejora de sus objetivos. También nos planteamos la mejora del entrenamiento, de tener un estándar de alta calidad en cada entrenamiento, de cada grupo de trabajo, y entre todos establecimos los criterios conjuntamente como para establecer aquellos criterios que entendíamos que íbamos a desarrollar el entrenamiento, y también lo hemos podido conseguir. Y luego también, con esa metodología OKR que os he explicado brevemente, también lo establecimos para que cada proceso de cada jugador y jugadora estuviera acorde a la metodología utilizada en el club, y en ese 85% es en el que estamos. Todo esto que se hace se plantea para conseguir ese jugador que hablábamos en la temporada pasada, autónomo de su proceso de mejora, ambicioso, que quiera mejorar cada día, que se esfuerce cada día en conseguirlo, responsable de su proceso académico, resiliente ante las propias dificultades, consciente de las dificultades y la relación social que hay con nuestro programa Garatus, que ahora os plantearé brevemente, y sobre todo eficaz. Ese es un poco el fin del camino. Todos los entrenadores nos juntamos también en la temporada pasada, que os lo comenté, para establecer nuestra misión, que os lo comparto también, para simplemente construir un entorno adecuado para que los chicos y las chicas crezcan en Lezama. Y unas funciones que nos puedan guiar en todo el trabajo de las intervenciones diarias. Por supuesto, conocer la filosofía del Athletic, facilitar el conocimiento del juego, lógicamente organizar ciclos de entrenamiento, asegurar entornos seguros de aprendizaje y establecer objetivos personales de cada jugador y diseñar relaciones y situaciones desde el plan de acción y objetivo individual. Para ello, construir un contexto donde todos aprendamos de todos no es sencillo y ahí estamos inmersos, ¿no? Tenemos diferentes espacios de aprendizaje que hemos desarrollado este año también. Uno es la formación interna de los propios entrenadores, el desarrollar cada semana un espacio para que los entrenadores y entrenadoras podamos, en relación a diferentes temáticas que nos van surgiendo en el día a día, poder ir formándonos y mejorando nuestra intervención. Hemos conseguido prácticamente casi 50 horas de formación. En ese espacio hemos conseguido también la visita de profesionales de alto nivel que han pasado por Lezama, pues, entre otros, por ejemplo, Paco Cheirulo, que estuvo en el Barcelona durante muchísimo tiempo y es una referencia a nivel de entrenamiento, o el propio Javi García, que forma parte del staff de Unai Emery en Aston Villa, pues vinieron a participar con nuestros entrenadores y entrenadoras a ayudarnos a mejorar. Y luego ese proceso de mejora del entrenador, pues más de 825 reuniones junto con los grupos de trabajo con cada técnico para construir también sus dudas y sus problemas. También estamos colmando algunas de nuestras inquietudes con ganas de formarnos y hemos iniciado diferentes proyectos de investigación con diferentes universidades pioneras que nos dan ese responder a nuestras preguntas que nos hacemos hoy en día en Lezama. Os he compartido varias, como la influencia del feedback en el proceso del entrenador con Inés de Lleida, la carrera dual, que es muy importante, con la Universidad Autónoma de Barcelona, y luego todo el tema de la salud mental y la diferencia del riesgo de lesión, que ahí tenemos unos resultados muy 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 interesantes con la Universidad de Murcia, y luego desde el punto de vista femenino también evaluar esas cargas en pretemporadas y esa carga externa, tanto con la Universidad de Finlandia como la Universidad de Nebrija. Todo ello también en ese área de mejorar, recibimos muchísimas visitas de estructuras profesionales que vienen a ver nuestro método, nuestra forma de hacer, y nosotros aprovechamos esos espacios para generar un protocolo de feedback, de diálogo, que ellos nos cuenten cómo lo ven y cómo podemos mejorar. Aquí os compartimos diferentes estructuras profesionales, no me voy a parar en nombrarlas a todas, las tenéis compartidas, pero como podéis ver son estructuras de más alto nivel. Lo que también hacemos es, queremos visitar y queremos saber qué hacen en otros lugares. Lógicamente todo el conocimiento no está solo en Lezama, también hay muchos compañeros profesionales que lo hacen en otros lugares del mundo, y gracias a formar parte de la ECA, pues también nos da la posibilidad de ir a equipos, y este año hemos ido a estructuras como el PSV, como el Hoffenheim, como el Toulouse, o sea, equipos de primer nivel donde nos ayudan a entender ciertos procesos que queremos implementar. En relación con el jugador y con toda esa actividad integral, pues es nuestro programa fetiche, estamos muy orgullosos del programa Garatus, seguimos desarrollando muchísimas actividades. De aquí quiero agradecer públicamente tanto a los entrenadores y su implicación y su constancia, como a la Fundación, que nos ayudan cada día en este tipo de situaciones y de espacios. Agradecer también a todas las asociaciones que van formando cada vez más este programa y que hace que tengamos un índice de sentimiento de pertenencia, que podamos el jugador entiende y siente que el club está preocupado por su formación personal, y eso es lo que nos da Garatus. No se oye. Perdona, no estoy acostumbrado tampoco al micrófono, así que se oye bien. Y luego también lo que hemos avanzado este año es un poco el acercarnos a los agentes educativos y familiares del niño. más de 150 reuniones de los grupos de trabajo, o sea, los propios entrenadores hablando con las familias para intentar generar y encontrar aquellas soluciones que ocurren en el día a día de los chicos y de las chicas. Eso es un salto y nos da una cualidad en el proceso muy importante. Y también en ese proceso los chicos y las chicas estudian y nuestros entrenadores van a los centros educativos, se reúnen con los tutores para solventar ciertas situaciones que se puedan dar con ellos y con ellas y poder darle solución. Y que sobre todo el jugador y la jugadora del Lezama entienda que todos esos agentes están coordinados en pro de la mejora de su desarrollo personal y lógicamente profesional. Y luego, por último, quería también compartir aquellos programas que ya el año pasado hicimos de manera de experiencia piloto y este año hemos vuelto a lanzar, que es el programa de psicomotricidad, que estamos trabajando con la Diputación. Un trabajo de programa motriz, de desarrollo motriz en las primeras etapas. Lógicamente la sociedad cambia y ya los nenes y las nenas no juegan tanto en la calle como antes y tenemos que ayudarles a que ese desarrollo se dé. También queremos compartir con las familias y generar espacios con las familias el año que viene, porque las familias hay muchas situaciones que desconocen y no tienen ninguna culpa de que sus hijos y sus hijas jueguen muy bien al juego, y hay momentos en los que podemos ayudarles a entender diferentes situaciones. Y no me quería olvidar de ese 15-16% que estamos alrededor de los chicos y las chicas que tienen que salir del proceso con sus familias, con sus esfuerzos, y que estamos con una sensibilidad por parte del club en generar iniciativas para que se sientan que van a formar y formarán siempre parte del club. Lo hicimos el año pasado, esta fue una iniciativa que hicimos en San Mamés, recuerdo, al año que viene continuaremos, y también otras en materia de estudio, de acompañamiento y de formación. Y por último, os queríamos toda esta información que se va generando, pues lógicamente se tiene que ir ordenando y organizando, ¿no? Hay muchísimos datos, muchísima información, y lo que sí que os queríamos compartir es un vídeo que sea visual para que veáis cómo somos capaces en el día a día en Lezama de organizar toda esa información. Siempre en diferentes departamentos están todos intentando registrar cada reunión con cada responsable, con cada departamento, con cada familia. Lo van alternando en los planes de acción de los partidos, cada partido con esos planes de partido que os he planteado antes. Va a estar difuminada cierta información porque lógicamente es sensible. Tenemos visualizadores que permiten, con toda esa información de los partidos, poder ver cualquier evento a nivel de gol, a nivel de situaciones con balón, a nivel de situaciones sin balón, de cualquier equipo, en cualquier momento, de ver el partido, de que los propios jugadores se lo analicen y lo corten, que los propios entrenadores con el departamento de scouting podamos analizar ciertas situaciones que se pueden ir dando. Es una herramienta muy útil que nos permite todo el tema a nivel de informática, del informe de Stats Perform de los primeros equipos, donde tienen todo el análisis de cada partido que podemos compartir entre nosotros, toda la reflexión con los entrenadores, de cada grupo de trabajo tiene su recorrido, con sus registros, con sus intervenciones, el propio jugador, el propio entrenador con sus competencias se autoevalúa, a partir de ahí trabajamos con ellos, como os he contado antes en ese OKR, su objetivo, su plan, sus intervenciones, cuáles son sus puntos de mejora, sus puntos fuertes, todo eso queda registrado en la aplicación para tenerlo todo, toda esa información a la base de dirección. Todo lo que es ver las sesiones, qué tipo de sesiones vemos, cómo la analizamos, cómo recogemos toda esa información. El propio jugador con sus cortes, una vez establece sus propios objetivos, con el grupo de trabajo, se establece el plan y a partir de ahí se desarrolla su objetivo, su plan de mejora, su intervención, se desarrollan los ítems de evaluación y el propio jugador es el que va trabajando. Se corta sus propios cortes, los comparte, se autoevalúa, los comparte con su tutor y lógicamente eso va construyendo unos informes que hemos hecho hace 2 años en el que podemos ver la trazabilidad, rojo y azul que se barunta, en relación a la academia, a sus objetivos, a su familia. El tema de Garatus, lo mismo, donde lo registramos. Cada grupo de trabajo, cuando hace una actividad, lo registra, lo desarrolla la sesión, propone los objetivos que lo ha planteado. Y cualquier otra actividad que no tenga nada que ver con Garatus, también lo registramos para que quede constancia. Y este es un poco el vídeo que queríamos compartir de todo el trabajo a nivel tecnológico que hacemos en Lezama. Os dejo con Míker para el desarrollo deportivo.
Gracias, Sergio. Bueno, luego respecto al desarrollo deportivo, son tres grandes áreas de trabajo: la parte de captación, la parte de cedidos y la parte de líneas de sucesión o el trabajo individual de jugadores hacia los primeros equipos masculinos y femeninos, femenino. Vamos a ver una serie de datos respecto primero a la evolución y a esas líneas de sucesión. A lo largo de la temporada 23-24 hemos tenido 6 debuts de jugadores con primer equipo. 2 de ellos han sido vía cesión, que son los casos de Beñat Prados y de Imanol García. Y 4 jugadores ascendidos desde Bilbao Athletic o debutantes desde Bilbao Athletic, aunque no hayan sido parte de la primera plantilla. En total son más de 4.000 minutos la suma de los 6 jugadores con primer equipo, más de 88 partidos, 42 titularidades. Y un dato que nos parece fundamental: a inicio de temporada, en julio del 23, el valor de Transfermarkt de la suma de los 6 jugadores era de 2 millones y actualmente es de más de 23 millones. Es multiplicar casi por 12 el valor de esos jugadores. Al final, todo el trabajo que hacemos en Lezama, el resultado final es el jugador y el jugador que llega a primer equipo. Que aumenten los valores de mercado significa que los chicos van cumpliendo objetivos, que van llegando a primer equipo, que el primer equipo está compitiendo bien, que está consiguiendo los objetivos también y que todo adquiere más valor. Entonces, en ese sentido, es un indicador de que las cosas están yendo bien. Respecto al primer equipo femenino, sí es verdad que ese proceso de ascensos de jugadoras al primer equipo este año no se han dado. Hay una situación ahí que entendemos que es vital, que con 4 de ellas, pues la temporada pasada, que ese proceso se tuvo que acelerar a lo largo de la temporada, y en ese sentido esta temporada ya se han consolidado como jugadoras de primer equipo. Destacar que tenemos 8 jugadoras sub-23 en primer equipo, entre las 8 suman más de 13.000 minutos y 198 partidos, a falta de lo que ocurra este domingo en San Mamés, que seguramente alcanzaremos los 200 partidos o aumentaremos los 200 partidos. La media de edad de la suma de las 11 jugadoras con más participación en el primer equipo no llega ni a 23 años. O sea, contamos con una plantilla joven, pero dentro de una plantilla joven, las 11 jugadoras con más minutos son extremadamente jóvenes. Y también en el minutos totales de la plantilla, el 46% de los minutos totales son jugadoras sub-23. Es el 11 titular más joven de toda la liga de primera división. Respecto a internacionalidades, parece que son premios individuales. Es verdad que es un trabajo de mucha gente. Al final, el jugador que destaca o jugadora que destaca termina pudiendo tener la oportunidad de ser internacional, pero bueno, no lo queremos individualizar, pero son números. Esta temporada son 13 jugadores de fútbol base y 13 jugadoras de fútbol base que han alcanzado selecciones internacionales en categorías inferiores. Empezando por masculino, pues Alex Padilla con México sub-23, que de hecho está compitiendo ahora un torneo en Francia, un torneo el Maurice Rebello, de bastante prestigio. Pello Canales, Aingeru Labarrieta, Huesta Mendía, Gift, Larrea, Igor Oyono, Simón, Beñat, Pablo Martínez, Ilias con Marruecos, Ollán Encines y Gaizko Otaegi son los 13 jugadores que este año han sido internacionales. En cuanto a números y comparativas de dónde venimos la temporada pasada, aumentamos de 7 a 13 el número de internacionales con 3 países diferentes, 3 selecciones diferentes, lo que nos lleva a un incremento del 85% respecto a los números del año pasado en internacionalidades. Además, de esos 7 jugadores, 6 siguen siendo siguen teniendo ese premio individual, con lo que significa que siguen dando pasos y siguen consolidando su proyecto individual. Tres jugadores que el año pasado estaban en Lezama han sido internacionales por primera vez. Además, dos incorporaciones que realizamos han sido internacionales por primera vez. E incorporamos dos jugadores que ya eran internacionales en el momento de ser incorporados, la suma de 13. Sin olvidarnos de la Euskal Selección A, han sido 31 jugadores en total los que han sido convocados por la Euskal Selección A en categorías inferiores, tanto con sub-12, sub-14 y sub-16 a lo largo de la temporada. Es un descenso de 33 a 31 si nos comparamos con el año pasado, pero sí es verdad que la suma total de convocatorias aumenta un 40% respecto al año pasado. En esos mismos números con los equipos femeninos llegamos también a la cifra de 13 jugadoras, con Iraya, Alisa, Inés, Naroa, y luego las jugadoras del equipo infantil sub-14, no metemos fotos, como sabéis, en la política de protección al menor en la web del club, ni en masculino ni en femenino. A partir de infantil les metemos fotos individuales ni datos individuales, pero bueno, Usuri, Mayalen, Goyach y Mayi, además de una astrálaga, Marina, Daniela Gote, Ollane y Siara. Pasamos de 5 internacionales la temporada pasada a 13, es un aumento de un 160%. Se mantiene un 60% de internacionales respecto a la temporada pasada y 9 jugadoras estrenan internacionalidad y una jugadora que ya era internacional el año pasado fue incorporada en verano. Lo mismo con Euskal Selección A, pasamos de 16 a 19 jugadoras y un incremento de casi un 20%. Bueno, cuando hablamos de Lezama Made in Euskal Herria, lo hablamos con criterio, también con primer equipo, evidentemente. Son unos datos de qué jugadores o qué porcentajes tenemos por cada herrialde, tanto en masculino como en femenino. En masculino el 77% de jugadores son vizcaínos, 12% navarros, 8% guipuzcoanos y 3% alaveses. De Iparralde no tenemos jugadores en esta temporada. En total 156 jugadores vizcaínos, 16 guipuzcoanos, 25 navarros y 6 alaveses. Todos estos cómputos son desde contándote en Bilbao Athletic hasta el primer alevín y el primer equipo, el primer filial femenino, el B, hasta el infantil femenino. Respecto al femenino, el porcentaje de vizcaínas es un 73%, 11% de alavesas, 9% guipuzcoanas y 7% navarras. Tampoco tenemos jugadoras a día de hoy de Iparralde. La suma en total son 59 vizcaínas, 9 alavesas, 7 guipuzcoanas y 6 navarras. Bueno, respecto a la metodología que seguimos de OKRs, respecto a resultados clave que nos hayamos marcado para esta temporada en el apartado de desarrollo deportivo, destacar tres grandes bloques de trabajo, o tres, más bien tres resultados clave de trabajo. Empiezo por el tercero, el que está abajo, que es para nosotros fundamental, que es el jugador o jugadora de Lezama. La continuidad de los jugadores en el club, hablamos de una medición de renovaciones o de nuevos contratos a jugadores de Lezama. Nos habíamos marcado que el 100% de jugadores que queramos renovar o que queramos hacer los primeros contratos en esas primeras etapas donde hacemos contratos, pues alcanzar ese 100% de renovaciones. A día de hoy estamos en un 95% y somos optimistas para alcanzar a ese 100%. Y luego dos valores respecto a captación, dos mediciones. La primera tiene que ver con captación en Vizcaya y la segunda con captación en los diferentes herrialdes. En Vizcaya nos habíamos marcado que el 100% de jugadores que queramos incorporar al club, a fútbol base, sean incorporados. Jugadores que tengan oferta de incorporación sean incorporados. A día de hoy lo alcanzamos, estamos en el 100%. Y que fuera de Vizcaya, en los otros herrialdes, lleguemos al 90% de tasa de éxito. Y estamos en un porcentaje mayor del 90%, o sea que estamos cumpliendo los objetivos internos que nos hayamos marcado respecto a estos valores. En cuanto a números de captación, visionado de partidos por territorios, bueno, en total hemos visto más de 6.500 partidos a lo largo de la temporada. este cómputor se recoge solo desde etapa juvenil hasta primera captación, que es ese primer benjamín, o sea, ese segundo año benjamín, para conformar nuestro primer año alevín de la temporada que viene. Más de 6.500 partidos vistos, 3.100 en Vizcaya, 1.900 en Guipúzcoa y Parralde, más de 1.100 en Nafarroa y más de 380 en Álava. Quería pararme aquí y destacar el grandísimo trabajo que estamos haciendo en captación. He mencionado antes a Víctor como responsable de desarrollo deportivo. No me quiero olvidar de Raúl Oroño y todo su equipo de trabajo, que están trabajando como a un nivel altísimo, tanto de sacrificio, porque es un trabajo pues duro, son muchísimos partidos al cabo de un fin de semana en fútbol base. Las jornadas empiezan desde 9 de la mañana hasta la noche, sábado, domingo, con lo que eso conlleva de conciliación familiar con todo, más todo el trabajo durante la semana de informes, de reuniones, de actividades en el Zama. Es un volumen de trabajo muy alto y creo que el equipo de trabajo de Raúl pues merece ese premio o ese reconocimiento que a veces solo se individualiza en una persona, y creo que esto es trabajo de muchísimas personas que tenemos detrás, del que a veces da la cara final. En cuanto al femenino, más de lo mismo. Xavi Arrieta con todo su equipo de trabajo, con Juan Lu, con Borja Celaya, son más de 1.000 partidos vistos en todo el territorio, 500, por encima de 500 en Vizcaya, por encima de 200 en Nafarroa, por encima de 150 en Guipúzcoa y Parralde, y por encima de 160 en Araba. Esos números de partidos nos llevan a un filtrado de jugadores en fases finales, digamos, son filtrados más individuales. Hay un trabajo primero en bruto donde vemos muchos partidos, y de esos muchos partidos van saliendo informes más individuales de chicos o chicas que puedan ir pasando ciertos filtros de nivel y ciertos debates internos cuando tengamos la necesidad de incorporar. Son casi 400 jugadores filtrados durante la temporada 23-24, vuelvo a repetir, solo de la etapa de juvenil hasta esa primer alevín. Unos 100 jugadores en Guipúzcoa y Parralde, más de 160 en Nafarroa, 100 en Vizcaya, 99, y 13 en Áraba. Lo mismo para femenino, llegamos por encima de 150 jugadoras con informe individual destacadas, 89 en Guipúzcoa, 22 Guipúzcoa y, o sea, 89 en Vizcaya, perdón, 22 en Guipúzcoa y Parralde, 24 en Nafarroa y más de 15 en Áraba. Y en cuanto a captar, números totales, aquí también es verdad que está incluido todo el deporte escolar, son 56 incorporaciones a día de hoy. Es un dato que puede sonar sonar como cualquiera que lo pueda interpretar, pero sí es verdad que está incluido nuestro primer alevín, que es la primera captación, que son 15 jugadores nuevos que se incorporan, más una serie de jugadores también que se incorporan de ese paso de segundo alevín al primer infantil, y ahí el volumen, pues hay gran parte del volumen que es en esa primera captación. Pero bueno, yendo a números por herrialdes, son 35 jugadores vizcaínos, 9 guipuzcoanos y Parralde, 9 también en Nafarroa, 2 alaveses y 1 fuera de Euskal Herria, incorporado de un club de fuera de Euskal Herria. Y en femenino, 22 jugadoras en total, 12 vizcaínas, 5 desde Áraba, 4 desde Nafarroa y 1 desde Guipúzcoa y Parralde a día de hoy. Y con todo este trabajo que entendemos que estamos contentos y vamos a dar esa continuidad, quiero destacar también a una persona en especial, es John Solaun. Sabéis que lleva años como entrenador en Lezama, en categorías inferiores, de cara a la temporada que viene, o ya cuando acaba esa temporada con División de Honor, y sobre todo de cara a la temporada que viene, se va a incorporar también al Departamento de Desarrollo Deportivo. Entendemos que es un perfil que encaja muy bien, encajaba muy bien como entrenador, desde luego, y encaja también muy bien para las tres líneas de trabajo en desarrollo deportivo, de esas líneas de sucesión al primer equipo, esa captación y ese seguimiento de jugadores cedidos. Y bueno, lo quería también mencionar. Y no por último, para acabar con el área de desarrollo deportivo, quería también hablar del programa Lezama Danontzat, que lo recuperamos la temporada pasada. Es un programa con un componente social y un componente deportivo. El componente social es que todos los niños de Vizcaya, de clubes convenidos, de edad Benjamín, hagan una actividad mínimo con su equipo a lo largo de la temporada en Lezama. Hablamos de más de 1.700 jugadores. De esos 1.700 jugadores con todos los equipos convenidos se van haciendo una serie de filtros que desde captación de fútbol base en diferentes jornadas ya más específicas. Son cuatro, de esas cuatro jornadas se ha hecho un filtro de 110 jugadores. Volvemos a hacer otras cuatro jornadas de entrenamientos con esos jugadores en diferentes semanas de trabajo para un tercer filtro de 31 jugadores. Esos 31 jugadores han ido pasando por diferentes torneos a nivel nacional y otros entrenamientos a nivel interno. Se ha reducido en 17 jugadores que han estado ahora este mes de mayo y junio en diferentes torneos otra vez y en más entrenamientos en Lezama. Y de ese filtro final de esos torneos se han terminado de seleccionar 15 jugadores. Y esos 15 jugadores es el Alevín B de la temporada que viene. Al final, para confeccionar una Alevín B, un equipo con 15 jugadores, hemos empezado en un filtro inicial de más de 1.700 jugadores que han podido conocer todo el trabajo de Lezama, entrenar en Lezama por primera vez y sobre todo poder siempre decir, si le damos continuidad a este proyecto, que todo niño de Vizcaya siempre haya podido por lo menos jugar una vez en Vizcaya. Os dejo de nuevo con Sergio para explicar el trabajo del área de rendimiento en fútbol base.
Vale, ya sabéis que el área de rendimiento siempre ha sido un pilar en el club desde nuestra llegada. Es algo que veíamos muy muy importante. Os contaba en su momento que haya muchos profesionales y muy buenos pensando no al corto plazo en Lezama, sino a ese medio-largo plazo para poder implementar nuevas metodologías y nuevos programas de investigación, era algo vital para crecer como club. Durante el primer año estuvo tanto Josean como Aitor y Manol, Toscana, Edu y John trabajando y os compartimos diversas experiencias que estaban desarrollando. Con la llegada de Íñigo, con su perfil profesional que no voy a descubrir aquí, con su capacidad, nos va a permitir y nos ha permitido ya empezar a desarrollar ese tipo de situaciones a medio plazo. Han decidido y hemos decidido ampliar a tres verticales más el tema de un departamento de fisiología para entender el organismo mucho mejor y hacer diversas pruebas a cada jugador y jugadora en Lezama, que lo va a liderar Juanma Santi Esteban. Todo el trabajo de biomecánica, de movimiento, donde Eder nos ayuda a encajar cómo cada jugador y jugadora se mueve en relación a los diferentes estímulos en el juego. Y luego también con Ivonne, el trabajo de función cognitiva, que es un poco saber cómo funciona mi cerebro en determinados estímulos que yo voy recibiendo. Con ese trabajo que llevaban haciendo este año, os queríamos compartir diversos avances. Hemos aumentado ese trabajo de individual del jugador en el antes y en el después de las sesiones, casi en un 50%. Tanto en etapa infantil como en Alevín, ahora contaré, pero en etapa infantil se han implementado programas individualizados en función de su estado madurativo. Sabéis que son edades en las que hay jugadores y jugadoras que crecen a determinados ritmos y tenemos que adecuar ese desarrollo. Eso nos ayuda a ese programa de desarrollo motriz en etapa Alevín, como os contaba antes, que estábamos incidiendo, duplicando las actividades de 25 de la temporada pasada a 50 este año. Todo ese trabajo implica que hay una disminución importante, estamos muy contentos en esa franja de edad, en la disminución de esas lesiones. Y lógicamente han ido construyendo, y eso estamos también muy contentos, de mostrar un mapa epidemiológico de las lesiones para saber y conocer cuáles son los orígenes y poder meter mano desde el punto de vista del entrenamiento y de los otros factores en ese trabajo. Y luego, áreas que estamos evolucionando desde la llegada de Íñigo, como os decía, la creación de ese departamento de fisiología con Juanma, monitorización de esas cargas externas e internas, el desarrollo de muchos test, de pruebas físicas de una forma más holística, integradora, significa que sean más ajustadas a lo que el deporte te pide, y también unas pruebas condicionales adyacentes antes de irse de vacaciones que nos ayudan a adecuar esos trabajos individuales en la llegada de las pretemporadas. Seguimos con las mediciones de optometría de función neurocognitiva de todos y cada uno de los jugadores del EZAMA con Ivón, y eso nos permite también, que lo hemos incorporado esta temporada, a esas nuevas incorporaciones o al trabajo de los jugadores nuestros que están cedidos en otras estructuras, tener un seguimiento y anticiparnos a diferentes déficits que pueden tener desde el punto de vista condicional. Con todo ello también algo que estamos muy contentos es de ese aumento del 30% en valores de rendimiento a niveles de resistencia, de trabajos aeróbicos, de velocidad. Todo eso se va notando, ¿no?, en ese trabajo, en ese desarrollo con nuestros jugadores. En el estudio sobre la relación del ciclo menstrual en el rendimiento de las jugadoras es muy importante y queremos saber todas las claves para poder ajustar mejor esas cargas de trabajo. Y desde el punto de vista psicológico, pues todo ese seguimiento que hemos hecho durante todo el año, pues de la calidad del sueño, del estrés, del estado de ánimo, de la calidad de cómo descansan y piensan nuestros jugadores y jugadoras. Y bueno, os compartimos ahí prácticamente 2.500 evaluaciones en cada temporada, en esta temporada. Eso equivale más o menos a unos 180 evaluaciones individuales de nuestros jugadores y jugadoras por equipo. Y os queríamos compartir un poco el gráfico que utilizamos a nivel del EZAMA para entender y conocer las gráficas de cada jugador y cada jugadora, cómo descansa, qué ansiedad tiene, qué parámetros de riesgo puede tener para incidir y anticiparnos a esa situación. Y ahora empieza Mikel con el balance.
Bueno, respecto a la temporada de Bilbao Athletic, como siempre decimos, lo más importante es lo que hemos visto en la parte anterior de esos chicos que llegan a primer equipo, la evolución individual, y el resultado final siempre es el jugador. Como veis, es un Bilbao Athletic joven, una vez más, con una media de edad de 20 años, 20,2, donde hay una serie de jugadores que ya repetían de temporada pasada, con 9 incorporaciones desde el Baskonia que nos han dado soporte, 2 directamente desde el juvenil sin haber pasado por Baskonia y con 2 incorporaciones. Destacar también 5 jugadores que han llegado a debutar desde juveniles o desde Baskonia a lo largo de la temporada, como Eneko, Asier, Ibai Asenjo, Javi Sola y Elaya, y a nivel de jugadores relacionados con primer equipo, pues bueno, de manera recurrente jugadores que están en dinámica, que entrenan, que dan soporte a los entrenamientos también de Ernesto. 8 jugadores en total, aunque han debutado los que hemos visto anteriormente, sí que ha habido que 8 jugadores citados en diferentes convocatorias. Algunos de ellos pues no han llegado a tener el premio de debutar todavía. Pero bueno, que el ascensor Bilbao Athletic primer equipo funciona perfectamente. Además, como sabéis, estuvimos compitiendo la Premier League International Cup Sub-21. Participaron, quisimos, lo metemos dentro de Bilbao Athletic, pero quisimos hacer también partícipe al Baskonia, tanto con jugadores como con grupo de trabajo. Diferentes personas del staff del Baskonia también viajó con Bilbao Athletic a esos partidos de la Premier y participaron 13 jugadores del Baskonia. Para la temporada que viene vamos a volver a participar en la Premier. Entendemos que es una experiencia pues buena, una oportunidad de medirnos con otras canteras a nivel internacional, de ver en qué punto estamos, de ver también un fútbol más físico, más exigente y diferente, igual al que estamos acostumbrados aquí. Y bueno, todo lo que sea darle más herramientas a nuestros jugadores, pues siempre lo vamos a valorar bien. Más allá de la marca Athletic, evidentemente, de llevar al Athletic y Lezama al extranjero. Y respecto a números, pues bueno, sabéis perfectamente la temporada que ha hecho Bilbao Athletic, encabezado con Carlos Gurpegui y todo su equipo de trabajo, que han hecho un grandísimo trabajo. El equipo ha ascendido directamente, ha obtenido la mejor puntuación que ha habido hasta ahora en segunda ref. Si es verdad que la muestra es muy poca porque llevamos muy pocos años con segunda ref, pero creo que va a ser difícilmente alcanzable ese nivel de puntuación. Además, ha sido el equipo menos goleado, han conseguido 13 victorias consecutivas, que es una barbaridad, dificilísimo. y Urquizeta ha sido el pichiche de la categoría. Son premios colectivos, a veces individuales, pero que son de todo el equipo. Respecto a los dos primeros equipos, a los dos primeros filiales, sabéis que hemos tenido un año difícil y complicado con los descensos de los dos equipos. Si es verdad que competíamos en las dos máximas categorías, en primera ref y en segunda ref, si es verdad también que el ascenso de jugadoras fundamentales del B al primer equipo, pues evidentemente te deja a nivel de plantilla pues un poquito más justa, y en ese sentido hemos priorizado siempre una vez más el desarrollo de la jugadora. Han sido plantillas pues tremendamente jóvenes también, con una media de edad de 19 años y medio y 17,8 años en el femenino C, en categorías profesionales y con clubes profesionales. Y ese descenso nos lleva a trabajar exactamente igual. Jugadoras que podamos ver que están cerca del fútbol profesional o que están preparadas para fútbol profesional, pues seguirán sus itinerarios y tendrán itinerarios individuales en forma de cedidas en primera división o en primera ref. Jugadoras que entendamos que su proceso está en segunda ref se mantendrán en el femenino B con una plantilla aún más joven la temporada que viene, y tener el femenino C en la tercera ref, que es la cuarta categoría, nos va a hacer que el paso de jugadoras cadetes a ese femenino C sea más sencillo. Si es verdad que esta temporada o las dos temporadas pasadas el salto del cadete femenino al femenino C pues nos resultaba complicado, porque el salto de categoría es abismal, de jugar en cadetes a jugar en una categoría profesional, y muchas de esas jugadoras tenían un itinerario de esta temporada o la pasada en forma de cesión, y el poder bajar una categoría nos va a ayudar a formarlas aquí, a no tener que buscar cesiones y a tener un femenino C confeccionado por jugadoras de verdad que vemos de proyecto en ese itinerario hacia el primer equipo.
Bueno, y para acabar la valoración del balance, pues bueno, con el Baskonia ya sabéis que nuestro resultado no es el marcador y que es el jugador, y que estamos trabajando en adelantar los procesos que los jugadores necesiten, y en esa línea del año pasado también, pues con una media de edad muy joven, con muchos jugadores juveniles sosteniendo y siendo importantísimos en cada domingo, jugando contra equipos muy buenos, con mucha más experiencia en el juego que nosotros y que nos han ayudado muchísimo a aprender sobre este juego, y que encima durante todo el año con el grupo de trabajo de Víctor y Iraya y acompañando a esos chicos, pues encima han sido capaces pues de sostenerse en muchos momentos de los partidos y de ir sumando muchos puntos, lo cual pues bueno, nos pone contentos, pero lo más contento que nos pone es que muchos juveniles han jugado en tercera división a un nivel muy alto y que están preparados para seguir ese camino, ¿no? Y con el resto de compañeros y de equipos, pues bueno, con el juvenil en la misma línea, seguimos adelantando procesos. Muchos juveniles de primer año han sido la base de este año del juvenil División de Honor. Eso tiene un riesgo, y es que los principios de las temporadas pues suelen costar mucho, porque tengo que aprender y cualquier equivocación que me pasa en cada juego pues normalmente se suele pagar a nivel de resultado, de marcador. Pero nos va ayudando a aprender muchísimo, y han sido capaces de acabar muy bien a nivel de competir cada partido con respecto a otros compañeros mucho más mayores. Y como ejemplo simplemente os queríamos mostrar pues que en ese último partido de la temporada en Copa del Rey, de Copa Campeones contra el Mallorca, pues ese era un poco la confección del once, ¿no? y de la convocatoria: 9 juveniles de segundo año, 7 de primero y un cadete, ¿no? Y con eso pues hemos competido, hemos aprendido muchísimo y estamos otra vez preparados para el siguiente paso de cada uno de nuestros jugadores. Y sin más, también dar las gracias a todos los entrenadores y entrenadoras, como lo hice el año pasado, porque hacen un trabajo increíble de muchísimas horas, de acompañamiento, de todo lo que os hemos intentado compartir hoy aquí, y que estamos muy contentos con todo ese proceso y ese progreso que llevan nuestros jugadores y jugadoras en Lezama.
Ya terminamos. Respecto al proyecto de proyectos estratégicos en Euskal Herria, de manera breve. Sentimos que el proyecto del Athletic es atractivo en Euskal Herria, que tiene impacto, que tenemos llegada, pero no nos podemos detener en eso y queremos seguir generando, seguir ayudando a nuestros clubes convenidos y seguir generando marca Athletic por todo Euskal Herria. En total son más de 2.800 actividades a lo largo de la temporada con todo el equipo de trabajo, más de 2.200 en Vizcaya, 222 en Nafarroa, 200 en Gipuzkoa y Iparralde y 120 en Áraba. Cuando hablamos de actividades son formaciones a clubes convenidos, intervención en campo, intervención de observación desde este departamento, intervención en captación también, entrenadores de clubes convenidos, formaciones que vienen a Lezama a formarse, que vienen a Lezama a debatir sobre categorías, sobre procesos de entrenamiento, sobre mil situaciones de inquietudes que tengamos. Como el Athletic intenta ser el motor de todos nuestros clubes, tanto en Vizcaya como en Euskal Herria, y la mejora de nuestra o los aportes nuestros, pues que tengan repercusión luego en los jugadores y entrenadores de Euskal Herria. Yéndonos a resultados que teníamos de cara a la temporada, de esta temporada, con los clubes convenidos y con las renovaciones de clubes convenidos, era una temporada en la que en masculino sobre todo pues había muchos equipos que finalizaban contrato y nos marcamos la renovación de ellos en los estudiar caso a caso cada club, evidentemente, y en los casos que considerábamos importante seguir y trabajando con ellos, pues renovar. A día de hoy son más del 95% de clubes convenidos y bueno, entre renovaciones cerradas, que son 96, y renovaciones por cerrar, alcanzamos más de un 98% de renovaciones de continuidades sobre el total de 162. En femenino el número es menor en cuanto a volumen de equipos, somos 46 clubes convenidos y actualmente estamos también casi en un 96% de clubes renovados o en proceso de cerrar esas renovaciones. Y nada más, destacar una vez más todo el trabajo, como bien ha recalcado Sergio, de la gente que estamos en Lezama, que somos muchos, que estamos intentando aportar todos el granito de arena para seguir haciendo aún más grande el Athletic a lo largo de toda su historia. Y quería cerrar con una foto que seguro que nos hace ilusión a todos, del día 6 de abril en Sevilla. Una serie de, pues bueno, la primera foto, cuatro jugadores que llevan muchos años en Lezama, algunos de ellos desde etapa Levín, que han llegado a primer equipo haciendo todo el itinerario formativo. Y bueno, y luego la de Jaure y Unai Gómez, pues bueno, dos jugadores que han debutado esta temporada con primer equipo y en el año de debut han conseguido también el mayor de los éxitos posibles. En el caso de Unai, encima, un chico que tuvo que salir de Lezama y volvió al Athletic, y en ese sentido también, pues bueno, que sirva también de ejemplo, como antes ha hablado Sergio, de esa resiliencia y esos procesos de dificultad, que en ocasiones no tiene premio, en ocasiones tiene premio, pero no es llegar al Athletic, pero sigue teniendo premio, y en ocasiones tiene el mejor de los premios, que es ser campeón con el Athletic.
Bueno, es que Ricasco, como os he recordado antes, las preguntas se ceñirán a todo lo que concierne a Lezama. Próximamente el presidente Jon Uriarte y Miquel González harán el balance de los primeros equipos y ya podremos afrontar ahí preguntas sobre nuestros primeros equipos. ¿Me pedís, por favor, micrófono? Alberto.
Bueno, pues para Sergio, por ejemplo, la diferencia con respecto al año pasado, que igual la tendencia del Bilbao Athletic, por ejemplo, que podía arrastrar todo lo que es la sensación en Lezama, y este año que está en positivo, incluso con el primer equipo también influyendo, la diferencia, supongo que en positivo por el tiempo que ya lleváis, que podéis haber adaptado cosas, esa diferencia de este primer año a este segundo año, ¿cuál ha sido y cómo estáis dentro de lo que es la estructura?
Pues muchas gracias. Pues seguimos trabajando. es como bueno, llegamos con para implementar y ayudar a seguir generando otros procesos. Lógicamente el fútbol tiene un marcador y el marcador nos condiciona a todos. Se trabajó mucho la temporada pasada para establecer las bases de todo el trabajo. Lógicamente tuvimos errores y aquí estuvimos para comentarlos. A nivel de resultado no fuimos capaces de sostener la categoría con el Bilbao Athletic en ese caso, pero tuvimos otros muy buenos resultados con otros equipos, y este año pues el seguimiento es el mismo, el trabajo es el mismo, la dedicación de todos los compañeros es el mismo, y el marcador también nos ha permitido pues vivir un año muy bonito, histórico. A mí me lo ha permitido personalmente, y compartirlo con el resto de mis compañeros ha sido increíble, pero no podemos perder ese equilibrio del trabajo de esos OKR, de esos objetivos, ese plan que tenemos a medio y largo plazo, y tenemos que seguir trabajando y mejorando esos procesos.
Pacho.
Para Mikel, el año pasado sentado aquí en una rueda de mesa similar a esta, te preguntaba por si os preocupaba el hecho de que el primer equipo hubiese quedado detrás de Osasuna y Real Sociedad, que también en el filial hubiese habido peor rendimiento que esos filiales. Este año ha dado la vuelta muy rápido la situación. No sé si sientes que Lezama y que el Atleti está más fuerte que nunca en ese mercado de captación, con ese dato que habéis ofrecido del 90% de incorporación de jugadores ofertados.
Sentimos que el proyecto del Athletic es atractivo en Euskal Herria, sin duda, porque así lo dicen los números, y es algo que no es un trabajo solo de captación, es un trabajo de cómo se hacen las cosas en Lezama, de las valoraciones también de la gente, de familias, de todo lo que rodea al fútbol. Nos sentimos fuertes, pero en ese sentido, comparar resultados en fútbol base entre canteras, resultados de qué categorías tenemos o quién queda por encima de quién, no lo hacemos, porque al final nosotros nos centramos en nuestro trabajo, en nuestros jugadores y jugadoras, darles herramientas. Es súper complicado llegar a la élite, súper complicado, también en el Athletic es súper complicado, pero somos el club del mundo o de las cinco grandes ligas, donde los jugadores es más fácilmente alcanzable ese objetivo. De hecho, duplicamos al segundo club que más jugadores da al primer equipo, y en ese sentido yo creo que el mensaje llega muy claro a todos los jugadores de Euskal Herria, que el Athletic te da herramientas y te da el camino dentro de la dificultad, el camino más asequible para ser futbolista profesional en un club de élite.
Y Manol.
Sí, Miquel, relacionado con la captación y con el Bilbao Athletic, no sé si has identificado muchos errores con respecto a la primera etapa en primera ref, y cuánto se va a parecer o cuánto diferente va a ser este equipo 2024-2025 del que tuvimos en aquella ocasión para intentar mantener la categoría.
Al final, cuando hacemos las plantillas, Bilbao Athletic incluida, siempre miramos qué necesita cada jugador, en qué punto está, si necesita competir un año más en filial o si necesita repetir en Baskonia, si puede dar el salto directamente desde juvenil, y en ese sentido la confección de cada plantilla siempre empieza por ahí, en qué necesita cada chico. Si es verdad que ya en una etapa como Bilbao Athletic, que está muy cerca de primer equipo y que está en una, tanto en segunda ref como primera ref evidentemente es todavía más exigente, quieres ganar los fines de semana también, quieres darles herramientas, quieres que el equipo pues compita y esté lo más arriba posible, pero en ese sentido siempre vamos a priorizar el proceso de cada chico. Si dentro de ese proceso de cada chico somos capaces de hacer una plantilla competitiva que quede arriba, desde luego no podemos olvidarnos de eso, y lo que hagamos con esa confección va a ir en esa línea.
Raúl.
Sí, un poco en esa línea, Miquel. Quería preguntarte por los jugadores, si tenéis claro ya quiénes van a hacer la pretemporada con el primer equipo, quiénes pueden salir a segunda y otros equipos vizcaínos en primera federación, que también me imagino que os pedirán cesiones o pitas, y además intentar mantener la categoría, ¿no? ¿Tenéis un poco claro ya los jugadores dónde van a estar cada uno?
Es una buena pregunta. No está 100% confirmado porque no depende 100% de nosotros. Al final Tenemos tres jugadores en la selección española absoluta compitiendo, vamos a empezar la Eurocopa ahora. Depende de cuándo sean eliminados o si llegan hasta la final, dependerá su incorporación en pretemporada. Hay unos Juegos Olímpicos que tenemos, pues estamos en contacto con la federación, pero no es oficial la lista y entiendo que hasta que no sea oficial también va a depender de si llevamos jugadores o no. Hay algún jugador también que terminó muy tocado la temporada pasada y en ese sentido hasta depende de la evolución, es los trabajos que están haciendo aquí ahora estos días, su disponibilidad para el 8 de julio. Y con todas esas herramientas hemos querido que el inicio del Bilbao Athletic coincida con el inicio del primer equipo, que es el lunes 8 de julio, y con esos puzzles que todavía no los tenemos terminado de cerrar porque no depende de nosotros, pues veremos qué chicos van. Y respecto a clubes convenidos, ya desde la temporada pasada, el año, intentamos hacer una política de cesiones, sobre todo en primera y segunda ref. En tercera ref ya es imposible porque tenemos más clubes convenidos que jugadores para ceder, pero que intentar, a veces es imposible, pero intentar dar soporte a todos los clubes convenidos en forma de mínimo una cesión. Hay veces que tienes jugadores para ceder, quizás otros años va a haber menos jugadores para ceder y no nos va a dar para abastecer a todos. Estamos de la mano trabajando con ellos, están viendo aquí los directores deportivos. Ojalá seamos capaces de hacer un Bilbao Athletic súper competitivo en primera ref y todavía dar soporte también a nuestros clubes en primera ref para que consigan sus objetivos y en segunda ref también. A veces no es alcanzable, a veces genera pues ciertos enfados, pero en ocasiones que es imposible satisfacer a todos, aunque lo intentemos.
Alberto.
Sí, supongo, Miquel, que serás consciente de que hay hasta cierta broma en redes sociales sobre el hombre del saco, de Miquel González, captando todo lo que se mueve. Ha habido diferentes momentos, quizás, en la captación del Athletic. En este momento está el conjunto rojiblanco, contigo a la cabeza y los demás, en un momento de que todo lo que sea susceptible de tener un futuro, que lo queréis ver, que esté aquí y luego ya veremos en esa captación muy importante, masiva casi.
Bueno, a ver, nosotros a nivel de captación siempre, la primera mirada siempre es a Lezama. Creo que en Lezama tenemos grandísimos jugadores, en ese sentido se les generan itinerarios y se les generan planes individuales. Y a partir de ahí sí es verdad que la mirada también está en la captación, siempre en jugadores que consideremos que puedan ser potencialmente diferenciales o potencialmente jugadores de primer equipo. Intento no seguir redes sociales o comentarios porque hoy estás arriba, mañana estás abajo y el trabajo en el fútbol es tremendamente desagradable en ese sentido, en direcciones deportivas, porque bueno, pues esta temporada seguro que todo el mundo habla bien y si mañana las cosas no van tan bien, pues y nuestro trabajo realmente es trabajar de puertas para adentro con discreción, manteniendo un perfil bajo y sobre todo poniendo en valor los objetivos que nos marcamos y trabajar en silencio. Como he dicho antes en la presentación, se individualiza igual en una persona que es la cara más visible, que es a lo ya que hablar, pero hay más de 20 y pico personas trabajando cada fin de semana en captación, en fútbol base, y esos para mí son los realmente los importantes, los que tenemos que cuidar y los que aportan al Athletic un valor pues incalculable.
Beltrán.
Sí, para Miquel, ¿qué tal? Dos preguntas en una. Una, ¿por qué te has decidido por Jokin Arambarri como entrenador del Athletic, que quizás ha sorprendido un poco en el entorno y en los socios? Y otra, ¿qué idea tenés con Iceta, que has hablado antes que era el máximo goleador de toda la segunda ref? No sé si la idea es cederla, además acaba contrato en 2025, ¿la idea es cederle a un segunda o darle la oportunidad en el primer equipo en la pretemporada? Gracias.
Bueno, respecto a Urco, es verdad que ha hecho una gran temporada en cuanto a números, ayudado por sus compañeros, es un equipo que ha tenido pues un gran juego, ha sido dominador y evidentemente si eres buen jugador como lo es Urco y eres el delantero de ese equipo, pues lo normal es que termines haciendo goles. es un chico que tiene mercado y las decisiones que veamos con Urco, pues como siempre hacemos, las haremos públicas cuando sean ya oficiales. Respecto a Joaquín, bueno, con Carlos ya sabíamos que era nuestra prioridad. Empezamos a hablar con Gurpe desde febrero para su continuidad. En ese momento ya él nos vuelve a mostrar, pues como él explicó perfectamente aquí hace unas semanas, su situación personal, la necesidad de tomar un descanso en su vida en el fútbol. La respetamos, la entendíamos y desde entonces pues empezamos a trabajar en alternativas. Entiendo que no sea un nombre súper conocido para el público en general, pero es una persona que lleva haciendo un grandísimo trabajo en fútbol base en Euskal Herria desde hace muchos años. Conoce perfectamente la plantilla, conoce el Athletic, la manera de jugar de sus equipos. Siempre han sido de un perfil muy similar a lo que nosotros buscamos. En la parte humana creo que también es una persona que se adapta muy bien al entorno. Ha tenido diferentes entrevistas con el cuerpo técnico también que le va a ayudar, con Murillo, con Arman, han conectado pues muy bien, y en ese sentido creemos que estamos en las mejores manos y ha sido nuestra primera opción desde el principio y así lo hemos cerrado.
Yanire.
Mikel, ¿en qué medida os preocupa el descenso de los dos filiales femeninos para ese salto al primer equipo, por esa brecha que pueda haber más complicada que en temporadas anteriores?
No mucho, de hecho en el salto no nos preocupa, ya lo explicamos el año pasado cuando el Bilbao Athletic bajó a segunda ref. A veces el flujo de jugadores, o en este caso jugadoras a primeros equipos, no tiene nada que ver con las categorías. Evidentemente las categorías están para algo y la exigencia de las categorías están ahí, pero cada jugadora lleva su plan individual. Hay jugadoras que van a salir en forma de cesión a fútbol profesional, que iban a salir igualmente habiendo mantenido el femenino B en primera ref o no, porque entendíamos que su siguiente paso ya era la primera división, y en ese sentido estamos tranquilos, porque al final es un proceso totalmente individual.
Carlos.
Sí, hola Mikel. Cuando el fichaje de Ollón nos habló de 10 millones de euros desde Villarreal, un poco, no sé si nos lo puedes aclarar tú en este sentido.
Salieron cosas que son una barbaridad, las cifras que salieron, la verdad. No voy a entrar a ese tipo de debates, pero yo creo que la pregunta es a quien hace ese tipo de artículos, de qué fuentes bebe y qué intereses tienen sacando ese tipo de artículos que son rotundamente falsos.
Robert.
Mikel, antes, hola, hablabas de la captación y bueno, de los clubes convenidos, que creo que de 162, ¿no? Decisteis que son 96% ya renovados, y aquí había algunos que están pendientes o los que no siguen, ¿no? Entonces, últimamente la Real Sociedad se ha metido con el tema de Alavirón, entonces quería saber si cómo está este tema, si vais a renovar el convenio de colaboración, cómo lo veis o no.
Sí, detectábamos que en Iparralde estábamos llegando menos de lo que llegábamos en los otros tres herrialdes, más Vizcaya, evidentemente, y notábamos ahí un punto de mejora. Se ha incorporado, hemos diseñado un proyecto específico para Iparralde, hemos incorporado a Sylvain de Bert con un equipo de trabajo que acompañará a Sylvain en esa marca Athletic en Iparralde, no solo ya en lo deportivo, en ayudar a formar jugadores y jugadoras en Iparralde, sino en llevar la marca Athletic a Iparralde y desde el punto social y demás. Abirón termina el contrato a 30 de junio, no va a renovar. Entendemos que el proyecto de Athletic, en ese nuevo proyecto ambicioso, no debe ir de la mano de Abirón, y estamos trabajando en otras vías.
Pacho.
Para mí, que lo aprovecho también, que se ha hablado ahora de Sylvain y de Labirón, se está generando un poco la sensación en la opinión pública de que hay un poco la guerra de canteras, o se está llamando así con la Real Sociedad. El otro día Roberto Labe se refería un poco en esos términos. No sé cómo valoras tú la situación actual en esa relación con la Real Sociedad y un poco también las palabras de Roberto.
Bueno, yo lo que valoro es el trabajo que hacemos en el Athletic y la marca Athletic en Euskal Herria, que vuelvo a repetir, sabemos que es atractiva la marca Athletic en Euskal Herria y así lo dicen los números. Y nuestro único objetivo es desarrollar el mejor proyecto posible para hacer más grande el Athletic, y en eso estamos completamente centrados. El Athletic firma en todo Euskal Herria, pero firma en Euskal Herria siempre ha sido así. El único jugador que tiene una estatua en San Mamés es José Ángel Iribar. José Ángel es guipuzcoano. ¿Cuántos años atrás jugadores guipuzcoanos desde el inicio, o una leyenda como Roberto Echeverría, que tiene, no sé si eran 14, 15 títulos en primer equipo con Julen, con Guru, con Galarreta, con Yuri? Joder, siempre ha existido esa parte, y nosotros en eso nunca nos vamos a detener, no por ningún tipo de confrontaciones, sino porque entendemos que es un proyecto desde la responsabilidad, y nuestro proyecto va de solo de Euskal Herria y enfoca en Euskal Herria. Si otros clubes firman en donde firmen o en Vizcaya, porque también vienen clubes a firmar en Vizcaya, o intentan firmar jugadores nuestros, o firman en Cantabria, o firman en otros sitios del Estado, o en otros países, o donde sea, en ese sentido el Athletic no va a entrar nunca. O sea, estamos centrados en lo nuestro y así debe ser.
Luisma.
Opa, Miquel. ¿Qué supone para el Athletic que haya cuatro equipos en primera red, una categoría muy dura para foguear chavales? Y si vais a echar alguna mano al Baraca, al Sestao River, bueno, y desgraciadamente a la Morevieta, que ha bajado de categoría.
Sí, he explicado antes que ojalá podamos dar soporte a todos los clubes vizcaínos. A veces no es sencillo porque no tienes tantos jugadores para ceder como clubes convenidos tienes. Evidentemente en tercera ref es imposible abastecer a todos, aunque lo intentamos. En segunda ref es difícil, y en primera ref depende también de las necesidades de los clubes. Igual tenemos, me lo invento la cifra, cuatro jugadores para ceder, y me invento la cifra, son cuatro porteros, y los clubes nuestros convenidos no buscan esa posición porque tienen ya esa posición cubierta. Lo que sí que puedo decir es que vamos de la mano con ellos, tenemos contacto pues semanal, los directores deportivos vienen a Lezama, algunos de ellos ahora están en un proceso de cambio, pero en cuanto incorporen pues vendrán a Lezama. Intentamos escuchar a todos y, oye, si somos capaces de elegir los mejores destinos para los cedidos, y eso también va de la mano de ayudar a los clubes, pues ojalá así sea.
Carlos.
Sí, Miquel. ¿Os sorprendió la decisión de Carlos, de Gurpegi, de no seguir al frente del filial?
No, porque ya la temporada pasada tuvo un momento ahí de ciertas dudas. Y con Carlos hablamos, con Eneko Bóveda, que dentro de la dirección deportiva está en el día a día de Bilbao Athletic. Luego, pues nosotros, evidentemente, estamos en el día a día, y él nos va transmitiendo su situación. Y sobre todo que cuando le escuchas es algo, una explicación tan sincera, tan honesta, y joder, poniéndote, intentando empatizar con su situación, dices, joder, pues tienes razón, pues igual necesitas parar X tiempo, el que tú consideres, y ver hacia dónde quieres afrontar tu siguiente paso profesional y cómo vas a afrontar tu situación personal, familiar. Y lo único que podemos hacer es, en ese sentido, respetarle, y aunque ahora no esté en el Athletic de manera oficial, sabemos que nos va a ayudar, que va a estar fuera, que nos va a apoyar, y que siempre que le llamemos nos va a echar una mano, porque es una persona increíble. Y yo a Carlos le admiraba ya como jugador, aficionado yo del Athletic, yo a él como jugador, y una vez que trabajas con él pues le admiras todavía más, porque es todavía mejor persona de lo que ya le ves que es, y encima es un grandísimo profesional.
Raúl.
Sí, Miquel. Habéis hablado de las áreas de mejora del año pasado a este, de cara al futuro me imagino que también, pero si te pregunto por una, ¿en qué os tenéis que centrar, o cuál sería la prioridad en ese área de mejora en Lezama el año que viene?
Es complicado, porque al final cuando hablamos de objetivos, de resultados, trabajamos de una manera tan global, tan conjunta y tanta gente integrada en el mismo proyecto, que no sabría decirte, Raúl, una en concreto. Al final, para mí, el Athletic Lezama, todo el proyecto que desarrollamos, es un todo. Y creo que los proyectos en fútbol base requieren de mucho tiempo. Los resultados que se recogen en el muy corto plazo muchas veces vienen dados por todo lo que ha sido sembrando años atrás. Y creo que estamos sembrando, a veces recogiendo, a veces no recogiendo tanto. Pero en ese sentido yo creo que lo que sí que puedo decir es que tenemos un equipo de trabajo espectacular, y es verdad, y es súper sincero, y en cuanto a nivel y en cuanto a disponibilidad para el trabajo. Y yo creo que hay un ambiente buenísimo, y sobre todo el no perder todo lo bueno que tenemos.
Alberto.
Sí, Mikel, bueno, y para los dos casi. En el sentido, esta temporada el Athletic masculino ha ganado la Copa, el Athletic femenino incluso también está peleando en puestos de arriba. En este sentido, y para vosotros, la ilusión que transmitís vosotros, ¿creéis que se está reflejando también fuera? O sea, ¿quiere más gente venir al Athletic, disfrutar de esta filosofía que además es ganadora? ¿En qué momento crees que estáis colocando al Athletic en esta temporada, en este momento?
El éxito del 6 de abril evidentemente ayuda en todo, pero no ayuda al Athletic, ayuda a la sociedad, a Vizcaya, a todo. El sentirnos orgullosos de lo que somos, yo creo que siempre nos hemos sentido orgullosos de lo que somos los aficionados, pero un éxito de estos te termina reafirmando que el Athletic está ahí, que 126 años después sigue compitiendo en la élite. El fútbol profesional cada día es más difícil, cada día hay más amenazas de clubes, de proyectos extranjeros, de inversiones extranjeras, y nosotros seguimos con nuestra marca. Y en ese sentido, vendrán años en los que no ganemos títulos, porque es tremendamente difícil, y nuestro trabajo es mantener siempre la calma, la línea de que está marcada, no desviarnos mucho, desviarnos cuando veamos que nos hemos equivocado, y mantener una línea totalmente firme y estable, independientemente del éxito final del primer equipo, que marca mucho, sobre todo en situaciones como este año, pero aprovechar esas olas para, dentro de ese proyecto atractivo que sentimos que tenemos y que sentimos que proyectamos ante Euskal Herria, que siga siendo atractivo por lo que generamos a los chicos y a las chicas en Lezama, independientemente de ganar arriba ese título que todos soñábamos.
Carlos.
Sí, Mikel. ¿Qué hay que hacer con el Bilbao Athletic para que no pase lo de la temporada pasada, el descenso?
Ganar más partidos, seguro, eso es seguro, pero de verdad, no nos podemos obsesionar con lo que pasó. El pasó hace dos temporadas ya, no cambiamos mucho en cuanto al plan de plantilla respecto a primera ref o segunda ref. Mantuvimos la idea de qué queríamos con los jugadores. Hace dos temporadas podríamos haber mantenido a Beñat Prados o a Nico Serrano o a Juan Artola en primera ref, y no lo hicimos y les dimos pasos a segunda división. Este año, si hay jugadores que vemos que su destino es segunda división porque ya han quemado esa etapa de Bilbao Athletic, o su destino es primera división porque tengan primeras divisiones a nivel nacional o internacional, no vamos a cambiar por lo que pasó hace dos temporadas. Y cada chico tiene su proyecto, y en ese proyecto, si su sitio es Bilbao Athletic y ayuda a ganar partidos, pues lo hará. Si su destino es X sitio en forma de cesión, y eso ayuda o no ayuda para ganar partidos en Bilbao Athletic, pues miraremos al Baskonia y veremos quién es el siguiente preparado en intentar ayudar a todos.
Bueno, vamos con las dos últimas. Raúl.
Sí, hablando de lo Athletic, de los jugadores y de su formación y proyección, ¿ves a Egiluz capacitado para ser el cuarto central de la primera plantilla?
Unai tuvo el premio de jugar en Rubí y debutar, y encima ser campeón. Veo a Aymar Duñavite a un gran nivel, veo a John de Luis a un gran nivel, Se incorpora otro jugador que ya se hizo público hace unas semanas en esa posición. Veo a jugadores del Baskonia que puedan subir, que puedan jugar tanto de central como de lateral a buen nivel. Y yo no centraría el tiro de si el cuarto central es de Bilbao Athletic en una sola, en un solo jugador, porque creo que tenemos buenos jugadores. Sí, es verdad que cada uno tiene unas características muy diferentes en el puesto de central. Y si arriba tenemos la necesidad, pues veremos a ver qué tipo de central vamos a necesitar en esos partidos que tengan que jugar. Y Ernesto decidirá sobre eso, sobre quién ve más preparado para el partido que tenga que afrontar.
Pacho.
No sé si puedo hacer dos, porque como has dicho, el último turno...
Hoy te doy bolilla.
No tienen nada
extra,
que ver
una porque va a haber otra extra luego que me ha pedido Julen, venga.
Vale. La primera sobre Hugo Rincón. Gurpegi se acordó de él el otro día en su comparecencia, hablando un poco de ese que estaba ahí casi tocando, primer equipo, casi tocando el debut. No sé qué planes tenéis con él y si se pueden saber. Y luego, no sé si prefieres responder y luego te hago la otra o...
A ver, es verdad que Hugo ha estado, pues igual, jugador de Bilbao Athletic que más cerca ha estado, porque ha entrenado mucho en primer equipo, se ha encontrado con una competencia con Demar y Óscar de Marcos e Íñigo Lecue, pues fuerte ahí también, que no han tenido lesiones, que no han tenido sanciones, no han tenido lesiones, apenas han tenido lesiones. Y en ese sentido, Hugo tiene que seguir trabajando. Es un chico que está muy bien, que tiene muchas herramientas para jugar a fútbol, que las que le faltan pues las estamos trabajando, él las sabe, él es conocedor y evidentemente cada chico en la edad que tiene Hugo, pues cada uno sigue su plan individual, de objetivos individuales. Y vamos, yo creo que es un chico que está preparadísimo para jugar en fútbol profesional. Veremos si es en el Athletic en el corto plazo, o si es en forma de cesión.
Y la otra no tenía nada que ver con esto. Y perdonad que vuelva al tema de la Real Sociedad, pero se ha hablado mucho del caso de un chico de 12 años, prefiero no ni siquiera decir su nombre, pero sí se ha hablado mucho, se ha criticado mucho las dos partes. No sé si podéis explicar un poco cómo ha sido la situación y si os molesta algo de todo lo que ha pasado.
Lo siento mucho, pero menores de edad o menores de 16 años que encima no están en el Athletic no debemos hablar.
Bueno, pues con esto damos por terminado porque creo que era la de Julen, me hace señales. Venga, pues es que recasco a todos, ¿vale?
Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Yanela Clavo. Ecuador de la semana. Hoy me acompañan siempre, como cada miércoles, Boticaria García y nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez, para hablar de bienestar emocional, para hablar también de salud mental. Siempre con esa guía de valores que nos va descubriendo semana a semana Patricia. Un miércoles donde, la verdad, la conversación que tenemos por delante y todo lo que aprendemos, pues oye, es para tener en cuenta. Así que yo en estos primeros minutos no les voy a robar mucho tiempo, porque siempre Boticaria está, en cuanto empieza el programa, a las 3 de la tarde, preparadísima para conectar con ella. Ya me están comentando que está, con lo cual vamos directamente al grano y a lo que nos ocupa en el programa de hoy. Antes recordaros que mañana es jueves, ¿eh? Jueves, ya sabéis que todos los jueves tenemos la sección de salud ocular con Laboratorios Gel, HEL, donde hablamos pues de ojo seco, por un lado, de irritación de los ojos, que son patologías diferentes, y que Laboratorios Gel tienen una línea que se llama Óculo Gel, con un spray específico para cada una de estas patologías. Mañana os hablaré ampliamente de él, cómo utilizar este spray y lo que nos va a ayudar, el descanso que vamos a notar, sobre todo si realmente notamos esos síntomas, que a muchos nos pasará. Pues fíjate, si te pasas muchas horas delante de la pantalla, te pasa seguro. Con las altas temperaturas, seguro. ¿Que tienes alergia? También. O sea, es que lo notamos un montón, pues esa pesadez, sensación de necesitar parpadear continuamente como para hidratarte el ojo, incluso dolor de cabeza, es una molestia que puede llegar a ser bastante incapacitante. Así que con estos sprays de la línea Óculo Gel, HL, bueno, vas a notar un alivio, pero vamos, te lo digo ya, al momento. Mañana os hablaré de ello en nuestra sección de salud ocular con Laboratorios Gel. Ahora, saludo ya a Boticaria García. Comenzamos.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Bueno, pues con un pie ya en la Eurocopa, arranca esta semana y nosotros nos aprovechamos porque queremos, ya sabéis que en estas próximas semanas, bueno, pues habrá días que estaremos, que no estaremos, porque coinciden muchos partidos de la Eurocopa a mediodía en hora de Cuídate, así que queremos aprovechar mucho el tiempo. Lo digo porque hoy, en miércoles, estamos con Boticaria García, pero la próxima semana no. Y tengo una pregunta y un tema para tocar con Boti esta semana que nuestros enviados especiales a la Eurocopa me han preguntado y que teníamos que tratar aquí en el programa. Y coincide con el tema que hoy iba a tocar Boti en el programa, así que me viene estupendo para ahora que se van, bueno, pues que lo hagan más tranquilos y en las mejores condiciones. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy muy futboleros, muy con la camiseta de la selección española y muy esperando ya la Eurocopa. Tú entre libro y libro, presentación y presentación, la Eurocopa la sigues, porque tú eres muy de la camiseta de la
selección. Hombre, por supuesto, yo soy de la roja a muerte y de la blanca también, por cierto.
¿En serio?
Hombre, por supuesto.
De todas formas, yo creo que todos los equipos le gustaría tenerte.
Bueno, a ver, ¿sabes qué? Los del Betis me regalaron una camiseta con mi nombre hace poco, me hicieron una entrevista por el libro y me llevaron al campo y me regalaron una camiseta con mi nombre.
Pues entonces un poco del Betis eres.
Hombre, desde luego yo me dejo comprar fácil, es que un detallazo.
Pues ahí estamos, entonces tú eres muy un poco del Betis, por tu casa algún familiar es un poco del Atleti, otros un poco del Madrid, o sea que al final
Hombre,
tienes
Madrid,
un poco de todo.
Del Madrid un poco no, del Madrid mucho, Janine, las cosas como son.
Un poco, tampoco yo veo tanta lejía ahí. Vamos, hay alguno que destaca como atlético, no me fastidies.
Ya, lo que pasa es que mi padre sí que es muy del Madrid y mi hermano salió poco futbolero y entonces yo de pequeña pues me tocó a mí acompañarle al fútbol. También es verdad que te voy a contar una cosa de las mías y es que la primera vez que mi hermano acompañó a mi padre al fútbol fueron con un autobús, iban con el pueblo, bueno, con un pueblo de Cuenca que no es el mío, con otro, con una peña deportiva. Y resulta que en ese autobús, al ir y volver a Madrid, ponían unas películas de estas que no son para todos los públicos. Y entonces creo que aquello fue la primera y la última vez que mi hermano fue al fútbol.
¿En serio?
Mi padre se pasó el camino al partido tapándole los ojos.
¿Todo por una película mal elegida a
bueno,
un
no
partido?
No sé si era mal elegida, ¿eh? No sé si era mal elegida o realmente había bastante intención clara en esa película. Pero claro, igual no era el foro donde llevar a un niño.
Hombre.
No lo sé. También eran otros tiempos, era en los años 90, eso hoy sería impensable.
Y ahora le marcó para no decantarse
para
por
no,
el fútbol.
Para no, dijo ya nunca más.
¿Pero le gusta otro deporte o nada? No, pasa.
A mi hermano no es el más deportista del mundo, él es más artístico. Ya sabes que es arquitecto vive en Nueva York, diseña rascacielos y se vamos, iluminación de rascacielos y se dedica a otras cosas un poco diferentes.
Que no tiene nada que ver. Bueno, pues oye, el Atleti es un buen equipo para él, para reconciliarse con el fútbol y con esos recuerdos.
Puede ser, puede ser.
Hay que inclinar la balanza.
Que le convenza a su cuñado.
Hay que inclinar la balanza.
O sea, mi marido.
¿Ves? Yo es al que quiero llevarme un día al Wanda. Me tengo que llevar al Wanda y hacer fuerza.
Mira, al que le viene muy bien el tema de hoy también es a mi hermano. Que me acuerdo yo con mi hermano que le tuve que llevar a hacer las pruebas de esto. Un día
¿tiene
que
alergias?
No podía. Sí, tiene alergia un montón.
A ver,
y mi hijo también está empezando.
Es que eso te iba a decir, porque vamos a ver, yo me acuerdo que de este tema hablamos el año pasado, bueno, todos los años en esta época, y siempre es verdad que tengo la sensación que te digo, oye, cada vez noto más alérgicos. Lo de este año es mucho más largo en el tiempo. Yo cada vez veo a más gente que no tenía alergia y que de repente, a lo mejor confunde síntomas porque también son personas que todavía no se han hecho pruebas. Pero está habiendo una de problemas con el tema de las alergias.
Yo estuve con un alérgico el otro día que ha resultado ser COVID, ¿sabes? O sea, que también es cierto que las alergias de larga duración, y eso lo comentamos el año pasado, que cuando una alergia aguanta mucho tiempo, pues bueno, ahora insistiremos en ello. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces hay gente que dice, no, esto es alergia y tal. Pero hay que hacerse un test de vez en cuando, porque los síntomas son muy comunes, ¿no? Entre la alergia, el resfriado, el COVID, todas estas cosas. Entonces, ojo, porque muchas veces nos confiamos y decimos, bueno, como yo soy alérgico, lo que tengo es alergia,